Hola, soy Sayuris Bonet, el motorcito detrás de la empresa Una Vaina Verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible.
Hola, hola, hermosa familia verde. Como cada semana estoy feliz porque tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast y me encanta que es la apertura perfecta a conocer seres humanos increíbles que están metiendo mano en lo profesional, pero que más allá de eso, que detrás de eso, hay un increíble ser humano que nos puede enseñar muchas cosas, muchas vainas, diríamos nosotros. Y hoy tengo en casita a Dania Heredia, una mujer a la que admiro, conozco personalmente hace poco, pero he escuchado de ella hace muchísimo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Yo muy bien, muy feliz de compartir este espacio contigo y de verdad muy emocionada.
Yo feliz y gracias por aceptar esta invitación, porque no todos los días uno se puede sentar a hablar con una mujer referente en vainas de este país. Tú sabes que uno como mujer también, como más joven, uno quiere tener hacia dónde mirar. Y yo me veo en ti, todo.
Un privilegio que tú me digas eso, de verdad que sí.
Cuéntame, ¿quién es Dania? Asumiendo que el que nos está viendo no te conoce, ¿quién eres tú?
Bueno, primeramente soy una hija de Dios, muy marcada por el don de la fe, de la perseverancia, del amor por la sociedad, por mi país, por mi familia, por mis allegados. Muy marcada, un ser humano muy marcado en valores, por lo que, como crecí, no tan solo en mi familia, en el círculo de mi familia, sino también las enseñanzas de mi colegio y de todo mi entorno.
Marcada por las enseñanzas.
Así es.
¿Cuáles enseñanzas yo quiero conocer? Yo estoy curiosa. ¿Tú te acuerdas alguna así que te haya marcado?
Bueno, yo, por ejemplo, siempre digo que yo soy el resultado de muchos lineamientos a nivel de estructura. Yo crecí en un, o me formé en un colegio de monjas y mi papá era militar.
Entonces, ¡qué combinación!
Sí, una combinación bastante atractiva, ¿no? Entonces, usualmente digo, yo misma me autodefino como que muchas cosas, yo soy como la estructura hecha persona, pero si me retrotraigo, me doy cuenta que es el resultado de todo lo que aprendí y de cómo me formaron. Cosas tan sencillas como el civismo. Yo hace poco le contaba a mis hijas que cuando mi papá nos llevaba a mi hermana y a mí al colegio, en la ruta hacia el colegio había un destacamento de la policía. Entonces a veces coincidía que a esa hora que íbamos al camino al colegio estaban izando la bandera. Entonces mi papá paraba el vehículo, se desmontaba del vehículo y hacía el saludo. O sea, él paraba el tránsito.
Wow.
Y se desmontaba del carro y hacía el saludo. Y mi hermana y yo, como que esas son imágenes, por ejemplo, que tú miras hacia atrás y quedaron marcadas en mi memoria, ¿no? Recuerdo también una vez que saliendo del colegio, yo había dejado como un guineo en la merienda. Y camino a la casa, me lo comí y la cáscara la boté por la ventana. Y recuerdo el llamado de atención que me hizo mi papá. Y me dijo, primeramente, no se tira basura en la calle. Y segundo, por ahí puede pasar un carro y resbalar con esa cáscara. Un poco exagerado, pero la verdad es... Exacto, pero la verdad es que yo ese día no dormí con la preocupación de que, wow, o sea...
Un carro puede resbalar.
Un carro puede resbalar y tener un accidente por algo que yo hice indebido. Entonces, esas son de las pequeñas cosas que... Como que ya uno lo va amoldando en la medida en que tú vas creciendo y te quedas con lo bueno. No gestionar en base al miedo, evidentemente, pero sí quedarte con lo bueno, con la conciencia de que esos pequeños actos de civismo, ciudadanos así es que necesitamos. Y yo trato ciertamente de transmitir eso a mis hijas para que sean como un ente multiplicador.
¡Qué bonito! ¡Wow! Lo importante de un llamado de atención, de una enseñanza a tiempo, ¿eh? Porque mira cómo años después, esa enseñanza fue la primera que te llegó a la mente.
Sí, ciertamente.
O sea, lo importante y lo relevante que fue para tu formación.
Así es.
Tú mencionaste a tu papá en el poco tiempo que llevábamos de conversado, ¿verdad?, del podcast varias veces. ¿Qué significa tu papá para ti?
Una figura de autoridad, de reglas, pero también de mucha autoconfianza. Mucha autoconfianza. Por ejemplo, él me enseñó a conducir y recuerdo que cuando yo estaba en los aprestos de sacar la licencia, ahí había un tema, que si no pasaba el examen, que no sé qué, y mi mamá dijo, no, aunque te quemes 50 veces en el examen, lo tienes que repetir, lo tienes que repetir. Y mi papá luego fue y me dijo, no te preocupes, que tú vas a pasar ese examen y las prácticas que tengas que completar, como que yo te las doy. Entonces, en mi casa yo tuve como esa combinación perfecta de... mi mamá sí fue siempre muy amorosa, la vi siempre con un rol de una mujer trabajadora. Nunca hizo tareas con nosotros, porque salía a trabajar 6 de la mañana y llegaba a las 6 de la tarde.
O sea, muy fuera del rol para su época de la mujer.
Exactamente. Y ahora yo miro hacia atrás y veo en ella la ejecutiva que yo soy ahora. Y digo, pero se puede. Y tú puedes criar y tener hijos sobre la base del amor, de la calidad del tiempo, de la disciplina y el empoderamiento también que se requiere. Hay mucho sacrificio de por medio, pero es posible. Entonces ahí yo vi como esas dos, crecí con esas dos combinaciones, ¿no? Como esa figura de autoridad y de apertura de mi papá, pero también viendo ese empoderamiento de mi mamá, que fue para mí también un referente muy importante.
¡Wow! ¡Qué bonito! O sea, tú tuviste lo que todo el mundo quisiera tener en la sociedad en tu casa.
Ciertamente, ciertamente. Claro, en las dinámicas familiares siempre hay cosas, pero yo digo que, y en todas las cosas de la vida, en todas las situaciones de la vida, siempre hay temas, situaciones que lidiar, oportunidades que manejar. Pero yo creo que lo más importante de todo es tú quedarte con lo bueno. Quedarte con lo bueno y trabajar aquello no tan bueno, quizás para no repetir modelos o repetir esquemas. Porque ciertamente no se vive en un mundo de fantasía. Y cada quien viene con sus historias. Nuestros padres vienen con sus historias. Y su forma de ser están marcadas en la forma como ellos crecieron y cómo los criaron. Y así sucesivamente. Entonces, de ahí como quedarse con lo bueno. Yo creo que de alguna manera, con mis papás y también esa dinámica con mis hermanos, nos quedamos con lo bueno.
Qué bonito. Y eso es así. Todo el mundo tiene su mochilita.
Claro.
Uno decide qué dejar ahí y qué sacar.
Así es.
Porque uno no puede cargar pesado la vida entera.
Así es.
Me encanta. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tú eras traviesa?
Ay, no, para nada.
Tranquilita.
Yo era ahí entre dos. Entre dos. O sea, de mi infancia, yo siempre fui... Yo soy la hermana mayor. Y el hermano mayor siempre marca como un rol del que se espera que cumpla con las expectativas, aunque no te lo diga.
Claro, tú eres el modelo, el ejemplo.
Entonces uno va ahí como un poco forzado en ese sentido. Pero sin yo tener quizás, hago esa reflexión ahora de adulta, pero sin tener quizás como esa conciencia de lo que se esperaba de mí, yo siempre quise estar como a la altura de la hermana mayor. ¿Ves? Entonces, en mi infancia, por ejemplo, con mi hermana, que nos llevamos solamente 2 años, sí tuvimos una dinámica de jugar mucho, peleábamos mucho también, pero compartíamos habitación, entonces jugábamos mucho, jugábamos a la Barbie, a la casita, o sea, éramos...
Hubo infancia.
Sí, sí, hubo infancia. Y nosotros crecimos también con esa dinámica de que a mis padres les gustaba mucho salir y conocer los pueblos. Entonces yo recuerdo y atesoro con mucho cariño esos momentos cuando nos despertaban en la madrugada para coger carretera, como decían.
¡Ay, ay, ay! Oscurito todavía.
Sí, y oscuro. Entonces como que chévere. Eso era como para nosotros una aventura. Entonces crecimos así. O sea, a nivel de infancia montando bicicleta, patines, dábamos vuelta a la manzana.
¿Feliz?
Feliz, feliz. O sea, ciertamente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos familia en el campo y como que no tuvimos esa oportunidad de ir como de vacaciones, que nos vamos a casa de la abuela o de unos tíos en el campo, nada de eso. Y nuestras vacaciones tampoco eran ni que campamento ni viajes.
¿Qué eran?
El patio de la casa. Y jugábamos con agua, teníamos un columpio. Y así como que uno hacía como de lo que había, te hacía como su mundo. Y un mundo como feliz.
¡Qué bonito!
Sí.
Qué bonito porque papá y mamá en casa, dando buenos ejemplos, como uno dice, quedándose con lo bueno. Hermanas para complicidad.
Sí, sí. Y también tuvimos como nanas que nos dieron mucho amor, que eran también cómplices de nosotros, que nos llevaban al cine. O sea, como que nos sentíamos
bien.
Como bien, viviendo como un mundo de niños. Ya luego vinieron mis dos hermanos. Tengo dos hermanos varones que yo les llevo 10 y 13 años. No calculen mi edad, por favor.
Joven, joven, lo que hay que saber.
Y bueno, ya ahí ellos eran para mí como un muñeco de verdad. O sea, imagínate una niña de 10 años con un bebé recién nacido o una de 13 con un bebé recién nacido.
En monería.
Sí, entonces ahí fue una época muy bonita porque ya yo como entrando a la adolescencia, me tocó como ser su hermana mayor, como casi mamá.
Sí.
Entonces yo los llevaba al colegio, o los dejaba en el colegio, porque yo también estaba en el colegio.
Ok.
Entonces yo los dejaba. La primera vez, por ejemplo, que fueron al maternal, fui yo que los dejé. Yo recuerdo uno de ellos que casi la falda me la arranca.
Ay, que no quería que se fuera
llorando,
su hermana.
Llorando, que no quería que se fuera su hermana. Y la monja me decía, vete, vete, vete. Y yo mirando por la ventana.
Su muchachito.
Porque no quería dejarlo. Pero yo, una niña también, el mismo plantel que iba a subir al segundo piso donde estaba mi aula.
Qué
entonces,
bonito.
Sí, entonces así como que fuimos creando esa relación de complicidad, de amor, de compañía. Yo, por ejemplo, con mi hermano, que es abogado, Ignacio, yo tengo una foto donde yo estaba en cuarto de bachillerato estudiando filosofía. De hecho, incluso recuerdo hasta el libro, un libro con una portada amarilla. Y él está en mi cama aprendiendo a escribir al lado mío.
¡Wow!
Entonces, yo estudiando filosofía y él haciendo caligrafía.
O sea, ambos en tarea.
Aprendiendo a escribir, pero no se me despegaba. Era muy...
Ignacio, tu hermana te quiere. Te quiere porque se está notando aquí. Presiento que hay un favoritismo. ¿Hay favoritismo en los hermanos?
No, para nada.
Simplemente hay diferentes relaciones, ¿verdad?
Se quieren igual. Cada uno con sus personalidades, con su forma de ser. Eso es como en las amistades. Quizás tú puedes tener un poco más de empatía con uno o con otro porque somos quizás como más afines. Pero, por ejemplo, nosotros somos cuatro y mi hermana y yo, a pesar de que ella no vive aquí, nos llevamos súper bien y hablamos todos los días y así. O sea, y los dos varones también se llevan súper bien y ellos igual, son muy unidos. Entonces, como...
Déjame no seguir chismeando,
sí.
Porque se quieren igual. Yo le digo porque, por ejemplo, a mi mamá yo le pregunto, ¿cuál es tu favorita? Ella dice que todos se quieren igual. Y yo, mentira, tu favorita es la más grande. Y ella me dice que no, que todos se quieren igual. Y yo, bueno, vamos a decir que hay relaciones diferentes. Porque así como uno tiene relaciones interpersonales diferentes, hay gente con la que uno hace más química por la personalidad o porque muchas veces necesitan más apoyo tuyo y eso crea más cercanía. Eso pasa
sí,
mucho.
Sí, pero con la dinámica de mis hermanos, yo siempre digo, por lo menos partiendo desde mi experiencia, que un hermano es importante hasta para tú tomar una decisión.
Wow.
Hasta para tomar una decisión.
Wow, se consulta.
Cuando llegan situaciones, por ejemplo, donde tú realmente necesitas una palanca, tú contar con hermanos que puedan, que uno sienta como ese respaldo, es algo sumamente importante. Que no necesariamente implica que todos van a pensar igual, pero es un tema como que te alivia, como tratar de llegar a un consenso, o ir desde el mismo amor que quizás todos tienen por la situación que está pasando, opiniones distintas, y llegar a un consenso. Esto hasta cierto punto te da como cierta tranquilidad y apoyo.
Eso refleja un ambiente muy sano.
Sí.
De crecimiento, de camaradería, de unión familiar. Sí. Qué bonito que haya sido así, porque eso de repente tiene una repercusión directa en lo que eres tú hoy como ser humano.
Así
es. ¿Tú lo consideras así? O sea, tu formación, la forma en la que creciste, con quiénes creciste, es relevante para la persona a la que tú eres.
Claro, sin duda, sin duda. Es que eso te marca y te va, como alineando y definiendo lo que eres tú como persona. Y volvemos a lo mismo, siempre quedarte como con lo bueno.
Siempre quedarte con lo bueno. Dania, ¿qué estudiaste tú? Ya conocimos un poco de tu infancia, de tu trayectoria de familia. ¿Pero qué estudiaste tú? Dime cómo empieza tu vida profesional.
Bueno, yo soy licenciada en Derecho. Pero antes de eso te digo que toda la vida soñé con ser cirujana. Yo quería ser doctora.
Okay.
Yo quería ser, y de hecho siempre digo que mi serie favorita es Grey's Anatomy. Siempre quise ser doctora hasta que llegué a la... Me llegó el tiempo de matricularme en la universidad y realmente me di cuenta que no... Que era más como un tema de pasión, pero que no, no, a pesar de que me iba bien en química, biología, anatomía, no tenía vocación para ser doctora. Entonces, yo siempre fui una niña adolescente que me gustaba mucho leer. De hecho, ya entre los 13 y 15 años, yo leía mucho. Y leía novela de Manuel, de Gabriel García Márquez, autores latinoamericanos. Entonces, leía muchos periódicos. Y me llamaba la atención que en los periódicos había noticias que yo no entendía. O sea, sobre todo las noticias judiciales. ¿Y tú sabes qué? Yo dije, ay, hombre, no estudias Derecho. Para poder entender que cuando hablan que un no al lugar, en aquella época que se utilizaba ese término, o de primera instancia, una sentencia en primera instancia, la jurisdicción inmobiliaria, o sea, como que esos términos no los entendí. Y bueno, pues, estudié Derecho.
O sea, que empezaste a estudiar Derecho para entender las noticias.
Sí, realmente fue algo, yo no tenía una conciencia plena de que...
¿De qué implicaba eso?
De qué implicaba, para nada. De hecho, yo tenía un tío que cuando le dije que iba a estudiar Derecho, me dijo, ¿que para qué? ¿Qué? O sea... Me bajó las ínfulas a la mínima expresión.
¿Pero se estudió Derecho?
Sí, sí, yo soy licenciada en Derecho.
¿Y qué tal la carrera?
También, yo vuelvo... Te digo, si tengo la oportunidad de volver a estudiar, estudiaría Derecho. Aunque déjame decirte que es una profesión muy dedicada, muy retadora. Tú tienes que sobresituarte emocionalmente para lidiar con situaciones donde es importante que eso no te llegue a afectar personalmente, porque prácticamente lo que te llegan son problemas.
Tú tienes que saber diferenciar cuándo se queda el problema de trabajo y
exactamente.
Cuando...
Entonces, por ejemplo, yo tuve una evolución a nivel de mi carrera que no fui abogada corporativa de una vez, sino que yo empecé trabajando por el área de seguros.
Okay.
En seguros... Estuve 4 años y luego como que ya quería como empezar a trabajar un poco más en mi carrera. Entonces ahí pasé a ser defensora pública en un concurso que se aperturó para postularse como defensora pública y yo apliqué.
Defensores públicos son los típicos picapleitos.
Los defensores públicos son abogados que les asigna el Estado
a penales
a personas de escasos recursos que no tienen dinero para pagar un abogado privado y que les representen sus medios de defensa.
Jamás en mi vida vuelvo a decir picapleito.
No.
Refiriéndome a un defensor público, porque me acaban de dar una corrección live aquí, en vivo. Gracias. Gracias, porque esos son términos que uno escucha y yo siempre lo asumía de forma positiva porque yo, okay, siempre son pleito y ellos ganan. Pero me encanta esta definición, que es la correcta.
Sí, y déjame decirte algo. Quizás fue el trabajo, ha sido el trabajo menos remunerado que he tenido, pero el que mayores satisfacciones personales me ha dado. Y lo mucho que crecí como profesional y como persona es invaluable. O sea, y aprendí muchas cosas, entre ellas a no generalizar. La gente dice... Ah, que el que está preso, que delincuente, que... No, hay que tomar conocimiento de esa realidad para entender que muchas de esas personas que guardan prisión, cada quien tiene su particularidad. O sea, yo no te digo que hayan situaciones, ¿verdad? Que sí, que sea la cárcel lo que proceda, pero también hay muchas otras situaciones donde hay presos que son injustos, o sea, que están pasando cárcel de manera injusta, o que el Estado se ha retrasado en darle una respuesta o una definición a su caso. Y es precisamente la mayoría de las situaciones que nosotros como defensores públicos tuvimos que lidiar. Entonces, con ello también tomé mucha conciencia de las precariedades y las vicisitudes, pero también de la grandeza humana. Aprendí a valorar hasta el jabón con el que me baño, la comida que me como, pero también ese sentido de colectividad. Yo recuerdo en una ocasión de los tantos casos que llevé, hubo una señora que saliendo yo bajando del estrado, ya el hermano, prácticamente el juez le había dictado una sentencia, un descargo, y yo bajé del estrado, ya el caso estaba cerrado, y entré al baño, y ella se fue detrás de mí, y sacó una cantidad de dinero que tenía guardada, y me dijo, mire doctora, nosotros hicimos una colecta en el barrio. Mira, que de verdad me emocionó. Una colecta en el barrio para pagarle por las atenciones y todo lo que usted ha hecho. Y mi hermano, preso injustamente, que no sé qué, era un tema, recuerdo que era de falsificación de billetes, algo así. Y yo le dije, no, el Estado es quien me paga por este trabajo. Usted no me tiene que dar ni un centavo. Todo ese dinero que ustedes han colectado con muy buena voluntad de sus vecinos y todo, inviértalo en darle ahora un poco de calidad de vida y de atención a su hermano para compensar todas las precariedades y vicisitudes que pasó en la cárcel. Y así te puedo decir cantidad de ejemplos de cómo en medio de una situación, ¿qué te digo yo? De desesperanza, de delincuencia, como se llama, tú encuentras el lado humano de la vida.
¡Wow! Esto me toca de forma muy cercana porque yo he visto injusticias de cerca y como que hacer conciencia de que hay personas que se dedican a defender. La mayoría de la gente ve a los defensores o a los abogados en general penales como el que defiende al culpable. Pero hay inocentes.
Claro que
también.
Sí, hay inocentes.
Y aún sea culpable, tiene derechos.
Exactamente, que es lo que siempre digo. O sea, no es tú hacer magia como defensor público o defensora pública, sino básicamente garantizarle a ese imputado que su expediente se va a conocer y al final es un juez que va a dictar sentencia sobre la base de las pruebas y de los hechos razonables. ¿Entiendes? Lo que se presente, lo que sea objetivo. Pero tú como defensor te toca hacer tu trabajo.
¿Y cómo pasa, Dania, de defensora pública a asuntos legales pero corporativos? ¿Cómo se da esa transición?
Esa transición se da, mira, yo duré, creo que fueron unos 3 años y medio, 4 años siendo defensora pública. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que mi vocación final no estaba allí. Yo sabía que no me iba a dedicar al derecho penal. Entonces, y también sobre la base de una experiencia que tuve, mi última audiencia, fue un caso bastante controvertido y muy penoso. Y yo recuerdo que se me salieron las lágrimas en el estrado delante del juez. Y yo dije, no, ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué porque esto me está afectando emocionalmente. Y entonces, nada, salí de la Defensoría Pública y empecé un ejercicio privado, de manera independiente, aquí, allí. Tuve varias ofertas de trabajo, incluso en el sector público, ya de personas que me conocían por mi labor como defensora pública, específicamente para la Escuela Nacional de la Magistratura, pero no. O sea, yo quería darme la oportunidad de volver al sector privado. Y así volví trabajando en el área de zonas francas, en la asociación empresarial que recoge a las zonas francas, y ahí fue que hice como mi primera aproximación en el mundo empresarial. Okay. Y de manera directa con las asociaciones empresariales. Y ahí entonces ya es que entro en mi carrera en el mundo corporativo, desde aquel entonces, hace ya 20 años más o menos.
20 años en este sector corporativo. Se dice fácil, se dice rápido, 20 años, pero eso es una trayectoria importante.
Quizás un poquito más, porque de hecho yo en Cemex voy a cumplir 19 años,
19 años en una sola empresa.
Sí, así es.
¿Qué es Cemex para usted?
Bueno, esa es otra historia. De hecho, yo de Zonas Francas, pues pasé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones. Ahí ya sí que fue de manera directa. Me metí en la dinámica de las empresas multinacionales. Y en esa empresa, que en su momento era Verizon, duré unos tres años y medio. Conocí personas maravillosas que me moldearon. También la profesional que soy ahora. Un equipo de trabajo de abogadas que incluso hoy día, no tan solo algunas de ellas fueron mis mentoras, sino también que conservo amistad con ellas. Y cuando necesito un consejo, llamo y pregunto.
Están ahí.
O sea, están ahí. Di ese salto a Cemex, un poco como tratándome de alejarme del derecho. Okay. Porque ya como que quería como seguir experimentando un poco. Yo todavía para esa época no había hecho mi maestría, ninguna de mis maestrías, porque como que todavía no sabía bien qué era lo que quería.
Okay.
Entonces ya cuando entro a Cemex, que entro por el área de asuntos corporativos y comunicaciones, ya ahí empiezo a tomar conocimiento sobre la importancia de que el ejecutivo tenga como una conexión con el mundo exterior. Entonces entro a esa posición donde se creó específicamente para llenar ese espacio de tener presencia en las asociaciones empresariales, de tener una estrategia de relacionamiento con indicadores, con estructura, con mapeo de los actores claves, con el relacionamiento con las comunidades. Y me gustó. Sin embargo, a los 2 años se abre una oportunidad en el área legal y como que el destino, Dios, no sé, vuelvo otra vez al área legal.
Vuelvo allá.
Y ya desde ese entonces, pues, he sido responsable de las operaciones, no solamente en Dominicana, sino también Haití, Puerto Rico y parte del Caribe. Desde hace unos años hasta recientemente, fui parte del board de una cementera que tiene Cemex en Jamaica. En ese entonces, la única mujer miembro del board en esa cementera, en el Caribe inglés, específicamente en Jamaica, lo cual también fue una experiencia bastante grande para mi crecimiento, convivir con otras culturas, otro idioma. La verdad es que de ahí también saqué como muchos aprendizajes. Cemex para mí ha sido como una escuela. Yo siempre digo, ha sido una escuela que me ha permitido perseverar, sobre todo porque no ha dejado de retarme el intelecto ni un solo día.
No ha dejado de retar el intelecto, eso es clave. Porque la mayoría de la gente busca rotación porque se siente que ya no va hacia ningún lado, no aprende más.
Para nada.
Se estanca.
Para nada. Y eso ha sido reto tras reto, conocer una industria. Yo, por ejemplo, no conocía nada de la industria de cemento y aquí he aprendido muchísimo y sobre todo he encontrado mi propósito. A través de la industria del cemento, a través de Cemex, descubrí esa conexión tan importante con los aspectos de sostenibilidad y lo que realmente me llena.
Me encanta, y me encanta que hayas mencionado tan cerca en una oración cemento y sostenibilidad, porque eso crea un cortocircuito en la gente. Sí. La gente asume que construcción es destrucción.
Sí.
Pero cemento es destrucción.
Sí.
¿Cómo lo ves tú?
¿Cómo lo veo? Veo ese mito como un reto para seguir educando en los aspectos de sostenibilidad y de educación ambiental. Hay que desmitificar eso, porque no es solamente pensar que son los plásticos que contaminan o que es el cemento que contamina o que es la construcción que es dañina, no. O sea, hay que entender el concepto en su integralidad para ciertamente tú poder plantear acciones e iniciativas objetivas sobre la base de la mayor cantidad de información con la que cuentas. Entonces, ya esos son discursos que tenemos que ir cambiando, pero que también nosotros mismos, desde nuestros roles, tenemos que seguir educando y expresándolos. La gente no se imagina la cantidad, por ejemplo, de dinero que específicamente CEMEX invierte para los temas de innovación, de tecnología, para hacerla más amigable en la forma de producir cemento, aspectos relacionados con la concientización ambiental, con el relacionamiento con las comunidades. Es una industria que ha ido evolucionando y yo he sido testigo de esa evolución en los años, por todos los años que tengo en esta compañía. Entonces yo sí te puedo decir que hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso es extremadamente importante a efectos de tú poder llevar un discurso y llevar un mensaje sobre la base de lo que tú crees, ¿verdad? Entonces, cuando tú encuentras una empresa o un espacio donde tú sientes que no riñen tus valores como persona con tus valores profesionales, pues ciertamente ahí es.
Ahí es.
Ahí es.
Me encanta porque esa congruencia se percibe. Yo soy especialista en sostenibilidad y se percibe. Y mucha gente ataca a las industrias con desconocimiento porque hay gente que espera que desaparezcan industrias que utilizan todos los días. Y es algo un poco contradictorio. Porque tú utilizas cemento en muchas de tus operaciones. Incluso la mayoría de la gente aspira a tener bienes inmuebles, aspira a tener buenas vías y carreteras de comunicación, aspira a ver edificaciones en el sector público que sean eficientes y todo eso se hace con cemento. Y qué mejor que sea local.
Así es, sin duda. Por ejemplo, tú sabes que con la ley de residuos, mi aproximación primaria con todo este esfuerzo de dotar al país de una ley de residuos viene por el coprocesamiento de residuos en horno cementero, que es una técnica de valorización mediante la cual hay ciertos residuos que sometidos a ciertas condiciones de preparación, de volumen, pueden hacer las veces de combustible y eliminar lo que es la matriz de combustible convencional como el carbón y el coque por residuos o combustible derivados de residuos. Entonces, mi aproximación primaria con la ley viene por ahí, para entender y concientizar sobre la importancia de contar con una técnica o con ese modelo de coprocesamiento dentro de los principios de valorización que trae nuestra ley de residuos.
Claro, y es un poco que aplatana un poco, allana un poco el concepto ese de economía circular que muchas veces se menciona, pero no se entiende.
Exactamente.
Es algo que iba a terminar en otro sitio, que iba a salir de esa cadena, se está reintegrando para hacer combustible para las mismas operaciones de la empresa.
Exacto.
Que eso la gente como que no lo entiende.
No lo entiende. Entonces, también la ventaja de tú ser parte de una compañía multinacional es que tú aprendes de otras jurisdicciones, de otros países, de otras experiencias. Y, por ejemplo, ese método en particular del coprocesamiento ha sido ya implementado y demostrado exitosamente en países como Europa, que ya han tenido una hoja de ruta con este tema y que hoy día exhiben, por ejemplo, plantas con un 8%, con un 80%, perdón, de combustible derivado de residuos en sus operaciones.
Claro, o sea, hay ejemplos.
Hay muchos ejemplos. Entonces, por ahí entra quizás esa aproximación mía en la ley de residuos, pero termino enamorada del tema, no solamente convencida como profesional, sino también como ciudadana, de que es importante involucrarte para impulsar los cambios.
Tal cual, desde adentro, porque la gente, sobre todo el dominicano, y me voy a limitar a este contexto para no decir latino, el dominicano es especialista juzgando todo, criticando todo, acabando todo, buscándole mil oportunidades de mejora a todo, pero cuando le hablan de meterse, ponerse guantes, remangarse en la camisa y ir al terreno de juego, ahí hay tres gatos. Entonces, qué bueno que tú eres uno de esos tres gatos que está desde dentro de las industrias, con conocimiento, con experiencia, con trayectoria, sobre todo con conocimiento legal, que a veces eso es lo que se necesita, a veces tenemos muchísimas leyes escritas que no se cumplen. Y ese conocimiento trae a la mesa el marco regulatorio y los mecanismos de aplicación.
Sí, yo pienso también que adicional al impacto que tú como profesional puedes dejar, también como persona, con una mente que cambie, se empieza a motorizar el cambio. Entonces yo, por ejemplo, siempre hago la anécdota con mis primos, cuando hacemos encuentros familiares, me dicen, ¡ay, que Greenpeace va para allá! ¡Mucho cuidado con llevar plástico! ¡O vaso foam! Eso sí, Greenpeace soy yo, haciéndome bullying, ¿eh? Uh-huh. Pero fíjate qué ha pasado, o sea, hacemos ya esas juntaderas y le decimos juntadera sostenible, porque cada quien lleva su vaso reusable. Ya ellos mismos saben que hay que clasificar lo que vamos a consumir allí y las botellas y el agua. ¿Entiendes?
Una persona empieza un efecto dominó.
Exactamente.
Me encanta haber conocido tu trayectoria profesional. Y hay un último rol, un reciente rol, digamos, porque no va a ser el último, que es el de presidenta de Ecored. Cuéntame qué significa este nuevo paso, esta nueva conquista para ti.
Bueno, mira, con Ecored, sí, ahora estoy ostentando la presidencia, sin embargo, formo parte de Ecored desde que se fundó en el año 2006-2007. En calidad de miembro fundador, representando a Cemex. Ecored le he visto evolucionar, le he visto crecer, y todos estos años pues, hemos trabajado de la mano con la asociación. Ahora me toca ser la cara y representar a un consejo directivo, pero no es algo nuevo para mí, porque es una asociación que desde su inicio pues, he estado trabajando con ella. Y la verdad es que me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción representar esta asociación que fue una abanderada y que lideró el proceso de discusión de la ley de residuos y todo lo que en paralelo hemos podido desarrollar con programas de conservación de la biodiversidad como Misión Rescate Lista Roja y el posicionamiento que hemos obtenido siendo referentes en aspectos de sostenibilidad en este país. O sea, eso me llena de muchísima satisfacción, es un reto. Estamos conscientes de que hay muchísimo trabajo por hacer, que debemos de articularnos. Yo siempre digo que en aspectos de sostenibilidad no hay mejores ni peores, porque de esto no se trata una competencia. Yo creo mucho en la colectividad, creo en el poder de trabajar unidas, las asociaciones, de coincidir en los espacios, definir los roles, empujando todos hacia la consecución de lo que queremos, que es dejarle un mejor planeta a las generaciones futuras.
Me encanta. ¿El sector privado se lo está cogiendo en serio?
Yo creo que sí, creo que sí. Como todo, y tengo que ser bastante honesta, pero como todo en la vida, tú puedes encontrar situaciones donde tú puedes decir que greenwashing, que aquí, pero todo cae por su propio peso. No, entonces, yo creo que, como te decía al principio, me quedo con lo bueno. Y lo bueno es que ciertamente se ha generado un movimiento muy importante, no solamente a nivel del sector empresarial, que ya ha incorporado la discusión y la importancia de la sostenibilidad, incluso en sus planes de negocio, sino que también eso se está viendo a nivel de ciudadano.
Sí, la gente está más pendiente, demandando mejores productos y servicios, siendo más fiscalizador, reportando más irregularidades. Reportando,
exactamente, buscando la forma también de darle una disposición más adecuada al tema de los residuos, tratando de cambiar patrones de conducta y de consumo. Sin embargo, todavía nos falta muchísimo. Entonces, me quedo con lo bueno, pero no pierdo de vista todos los desafíos que tenemos por delante para ayudar a acometerlos. Cada cual en aspectos de sostenibilidad tiene un rol que cumplir. Cada cual, desde tú, yo, o sea, pensemos la cantidad de la huella ambiental que hemos generado desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Y eso tú lo proyectas a la cantidad de ciudadanos que tiene la República Dominicana. Y por ahí tú vas sacando las cuentas. Pero también está un sector privado, está un sector público que tiene roles, responsabilidades y obligaciones que cumplir. Entonces, cada quien, esto es un tema con una mesa con cuatro patas, donde cada quien tiene una función que debe llevar a cabo y es extremadamente importante poder articular eso de una manera inteligente para poder conseguir el objetivo principal.
Me encanta, me encanta. Quiero conocer cosas íntimas tuyas. ¿Te gusta bailar?
Sí.
¿Qué ritmo?
Merengue.
¿Merengue?
Sí.
¿Bailas bien?
Yo creo que sí.
¡Ay! Se puede invitar a no bailar.
Me gustaría, me gusta la salsa.
Ok.
Pero quisiera como aprender a bailarla así como profesional.
Ok.
Sí.
La herramienta para trabajo que tú más utilizas en el día, ¿cuál es?
El teléfono.
El teléfono. ¿Tu libro favorito o el que quieras recomendar, que te haya enseñado mucho?
Una vida con propósito. El hijo pródigo según Rembrandt. Son libros religiosos.
Okay.
Yo soy muy abierta, yo leo de todo. Pero son libros como que han dejado una huella.
¿Qué son tus hijos para ti?
Ay, mis hijas. Mis hijas son mis princesas mágicas, como dice la canción. Son dos soles. Son como un oasis en mi vida, de verdad. Y no te digo que criar hijos hoy en día es bastante retador. Porque contrario a lo que te contaba de cómo crecimos, la dinámica de la vida se ha complicado muchísimo, efectos de tiempo y de todo. E incluso hasta de posibilidades que tengan para poder crecer y distraerse. Sin embargo, uno busca la manera de compartir tiempo de calidad, de tener conversaciones, ese trayecto. Y te lo digo porque lo valoro desde cuando niña. Ese trayecto de tú buscar a tus hijas al colegio y llevarlas a la casa, eso vale oro.
Por las cosas, tiempo de intimidad.
Por las cosas que te cuentan, las cosas que tú puedes preguntar. O sea, ciertamente, yo creo que dentro de todo lo agitado de la vida, hay que buscar la manera de conservar esos pequeños espacios que hacen esa conexión.
Me encanta. Y para cerrar, un mensaje para las mujeres, que a veces ven muchos roles y mucho éxito y creen que eso es difícil de lograr. Como que se sienten de repente ahí amarraditas de que o una cosa o la otra, o ama de casa o profesional.
Mira, yo pienso que el éxito es relativo. El éxito depende de la connotación que cada quien le da. Para mí ser exitosa es tan sencillo como cómo tú te sientas al final del día, cuando pasas balance y te diste cuenta de lo que hiciste, de lo que cambiaste, de lo que aportaste, incluso hasta de lo que disentiste. Eso es, para mí, el componente de éxito va muy marcado por esa línea. Pero también, y quizás viendo una realidad tan cruda como es la violencia de género en nuestro país, yo creo que a nivel de las mujeres hay dos aspectos que son extremadamente importantes. Uno de ellos es la autoestima. Desarrollar una autoestima sana. No una autoestima ni bajita ni alta. Una autoestima sana. Que te permita descubrir el valor que tú tienes como profesional, como mujer, como persona. Lo que vale y lo que eres capaz de hacer. Y segundo, la independencia económica. Y con eso no quiero decir que seas rica, millonaria, pero por lo menos que puedas tener un medio para ganarte la vida y salir hacia adelante. Cuando tú puedes combinar esos dos elementos en un balance perfecto, tienes el éxito asegurado.
Señores, autoestima e independencia financiera, claves para ser una mujer como Dania. Ya ustedes agarraron ahí, Dania, gracias por tu tiempo, por abrirte, por compartirte y por enseñar tanto, por hacer tanto en tu trayectoria, pero también por enseñar tanto en el camino. Te repito, como inicié, para mujeres como yo, eres un referente. Así que gracias por allanar ese camino por el que ahora caminamos.
No, de verdad, muchísimas gracias. Y la verdad es que yo soy un ser humano común y corriente. Para mí, quizás lo más importante de estos espacios es, como tú dices, que las generaciones que van subiendo, no, yo no lo hago por mí, lo hago por las que vienen detrás, por las que vienen caminando al lado mío. Para que tengan esa seguridad de que con disciplina, con trabajo, tú puedes llegar a empoderarte de tu vida y de motivar y de impulsar cambios. Chiquito, grande, a gran escala, a mediana escala, no importa. Pero poco a poco se va llevando el vaso. Y yo quisiera, por ejemplo, que cuando yo tenga 80 años pueda mirar hacia atrás y ver revistas, ver periódicos o ver una ciudad limpia, yo le pueda decir a mis nietos o a mis hijas, yo contribuí un poquito con eso.
Qué bonito, de verdad. Señores, gracias por ser parte de los que escuchan y disfrutan cada episodio de nuestro podcast. Cada semana tenemos un nuevo episodio, está disponible en YouTube si lo estás escuchando. Si lo estás escuchando, también lo puedes ver. Así que disfruta de esto. Recuerda que en Una Vaina Verde tenemos el objetivo de educar y asesorar en sostenibilidad y de hacer de esta vaina algo accesible para todos. Así que aprovéchalo. Recuerda que estamos grabando este episodio desde nuestra casa, Chess Space, así que explora este espacio flexible donde tú seguro que vas a encontrar lo que andas buscando. Bye, bye.
Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes, @sayurisbonet y @unavainaverde. Bye, bye. En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.